¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Mañana 34 minutos, momento de relajar, de pensar con una mano en el corazón, ¿qué es lo que realmente tenés ganas de hacer esta mañana? Nada. Yo por mi parte, nada. Y como no tengo ganas de hacer nada, los voy a dejar a ellos. ¿De qué estoy hablando? De que tenemos a los compañeros que vienen a charlar un rato de cannabis, Ale Pauloni, Luis Príncipe, y hoy tenemos la presencia de Federico Rueco, abogado especializado en cannabis y cáñamo de consulta, de la consultora Panacea, ¿puede ser? ¿Panacea? Bien. Buen día a todos y bienvenidos.
Buen día, Pauli.
Digo, yo no tengo ganas de hacer nada. No tengo ganas de hacer nada, no, en realidad, porque me gusta escucharlo, porque siempre tienen cosas que me parecen interesantes y de las que aprendo. Vamos a empezar contándote que en la última charla que tuvimos con los compañeros hablamos de enraizar, que se venía la feria en el Parque de la Estación. Esto ocurrió hace 15 días atrás. Quiero que cuenten la experiencia. Bueno, ¿qué tal estuvo?
Sí, sucedió los días 11 y 12 de mayo en el Parque de la Estación, como bien vos dijiste. Y bueno, fue un festival, la verdad que hermoso, y participamos con la universidad, con el proyecto de analítica. Así que hubo más de 60 expositores, y la verdad que fue un
par enorme de jornadas
lindísimas y llena de contenido.
Y además, digo también, más allá de la feria en sí misma, todo lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que se movió alrededor, música, feria de... Además, el alrededor de lo que mueven todas estas reuniones y la convocatoria a todos los feriantes y a todas las personas que estuvieron en esa jornada. Digo, y lo miro a Fede para empezar un poquito más, porque él sí estaba dentro de la organización de Enraizar y me decía, acércate, digo, a mí se me mueren hasta los cactus. Pero está bueno porque Enraizar además te recibe desde qué lugares y me gustaría que contaras un poco de eso también.
Sí, para eso volvemos un poco a las raíces, ¿no? Uh-huh. Y la idea es mantener en claro que es un festival, o sea que no es ni una feria canábica, ni una expo canábica, ni eso es un festival. Y como todo festival, celebramos la diversidad.
Exacto.
De algún modo nos ocupamos de juntar un poquito lo mejor de todo lo que tenemos y demostrar no solo que el movimiento canábico tiene una misión, tiene un objetivo, que no somos unos fumones que estamos perdidos, como el prohibicionismo de algún modo quiso adoctrinar al pueblo. Y obviamente tenemos todas las virtudes de un festival, por suerte articulamos con la MUNI hace un muy buen trabajo
en acompañamiento, ¿no?
Desde ya, desde la cultura, como bien estamos hablando hace un ratito, el sonido, las bandas, articulamos con las bandas, la Feria de Economía Popular,
claro,
que es propia del espacio, los compañeros y compañeras de la estación, que realmente...
Sí,
es destacable.
El espacio en sí es una maravilla. Sí.
Y la energía, claro, como bien decís, del lugar. Uh-huh. Después, respecto de la feria, como bien comentaba recién Ale, sí, tuvimos 60, más o menos fueron 60, porque después hubo algunos que dijeron, che, yo quiero estar, faltando 2-3 días, y bueno, dale, vení, que nos acomodamos.
Claro.
Porque la verdad que el espacio es muy grande, es generoso, y me parece que eso está bueno, que se reproduzca.
Entonces, que todos tengan
su lugar y siempre vamos a priorizar esa voluntad, esa intención de participar, esa energía, la verdad que siempre suma. Y bueno, sí, también tuvimos el espacio del auditorio que lo usamos en esta ocasión para los disertantes.
Claro.
Tuvimos 10 charlas desde marco normativo, ONGs, médicos en distintas ocasiones y distintas disciplinas. Tuvimos salud mental, hicimos un abordaje también del ReproCan.
Claro.
Y bueno, en esta ocasión... finalizadas las charlas, dimos inicio a lo que fue la propuesta más musical, si se quiere.
Claro.
Y que la idea era que la gente, finalizada la jornada, salga viva las bandas.
Que pudiera disfrutar un rato.
Un poco del patio cervecero, claro. Colaboración con cerveceros artesanales de Avellaneda y también la propuesta gastronómica que trajeron los food trucks.
Che, me quedo con algo que me resulta interesante. ¿Cuánto tiempo hace que la cultura canábica empieza a tener una visibilización más allá de lo que vos lo mencionás? No somos solamente fumones, o lo decías graciosamente, me pareció amoroso como lo utilizaste, pero digo seriamente, porque hay un mote social en el que te tildan, este es un fumón. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque hay todo un movimiento y toda una cultura que ya lleva muchos años en nuestro país y que además tiene este apoyo y esta cuestión vinculada a la salud. ¿Cuánto tiempo?
Y hace más de 20 años.
20 años.
Sí, hace más de 20 años. O sea, cannabis es una planta que se usa hace más de 5.000 años.
El uso sí, pero quiero decir, esto que se va instalando socialmente y que ya no es lo mismo que hables de cannabis o que te vas a fumar un porro. Digo, hay una distinción en cuanto a esto, como cultura, como se lo está mencionando de esta manera, a lo que se entendía por ahí hace 20, 25, 30 años atrás, en donde también se utilizaba, porque de hecho he conocido personas que han tenido cáncer y utilizaban el cannabis como un método paliativo contra los dolores, no de la manera que se utiliza hoy en día, seguramente se ha mejorado el uso para el uso medicinal, pero claramente se utilizaba. Pero el empezar a mencionarlo como cultura, como a concientizar, es hace un rato, 20 años no es nada.
Yo creo que uno de los puntos de inflexión puede haber sido cuando se descubrió que el cannabis era efectivo contra el tratamiento de
la epilepsia. Claro.
Ese puede haber sido, claro, ¿no?
Sí.
Y acá en Argentina la militancia un poco tuvo el auge cuando la revista THC salió
también
al ruedo, uh-huh, y Mamá Cultiva también salieron a militarla. Uh-huh. No olvidemos que estuvo hasta con Mirtha Legrand en una época donde todavía no estaba legalizado, o recién estábamos hablando de la ley.
Todo ese trabajo, igual, en gran reconocimiento y mención para los cultivadores y las cultivadoras, que fueron quienes acercaron esa primera inflorescencia, conjunta los compatriotas,
claro,
se acercaron a esa primera inflorescencia, esa primera plantita, ese primer conocimiento de cultivo a la madre que necesitaba buscar una alternativa distinta al fármaco,
claro,
para mejorar la calidad de vida de un hijo, un familiar que estaba necesitando acceder de forma,
claro,
segura. Por suerte, y gracias al trabajo que hicieron los cultivadores, con el reconocimiento de las madres y de las demás organizaciones, se armó el colectivo que es fuerte, como bien comentábamos, uh-huh, recién, hace 20 años viene traccionando para conquistar derechos, que en el 2017, como comentaba recién Luis y Ale, se logró la 27.350, que es la ley que de algún modo le da un marco normativo al cannabis medicinal, pero no solo como medicinal, sino también como de algún modo terapéutico, ¿sí?
Claro.
Y esto va vinculado, y no quiero ser muy extenso en esto, si lo consideramos necesario lo abordamos, pero la OMS considera la salud como un estado integral de bienestar,
bueno,
no como una falta,
sí,
de...
Exactamente.
Entonces, yo, por ejemplo, como usuario de cannabis, hace 6 años no padezco un dolor de cabeza.
Bueno, ¿ves? Por ejemplo...
Doy fe de eso.
A eso me iba a referir. ¿Por qué? Porque a partir de también, ¿no?, de regularse a partir de un marco, como vos decías, normativo, a partir de ciertas cuestiones que tienen que ver con la desestigmatización de quien utiliza cannabis para cualquier tipo de dolencia o para cualquier tipo de tratamiento, también es una forma de entender la salud desde una manera más holística,
ideal,
claro, más completa. No es que, bueno, te doy la cabeza porque eso es síntoma de algo que tiene que ver con otra cosa, no necesariamente porque hay alguna otra cosa más. Lo pongo de esta manera porque en el uso habitual, digo, necesariamente vos tenés por alguna cuestión y ves, evidentemente, lo digo justamente por haber conocido algunos casos, esto que vos decís, che, ya no me duele, yo tenía jaquecas, era una persona jaquecosa y estoy consumiendo este medicamento o estas gotas o lo que fuere y de repente empieza a modificarse la salud. Ahora, frente a esas situaciones, ¿hay acompañamientos? ¿Hay de qué manera, más allá de la salud específicamente? Digo, me quiero ir para el lado de lo que vos mencionabas antes, que tiene que ver con la normativa legal. Fenómeno. Yo no tengo una condición de salud, pero sé que eso me puede modificar mi cotidiano, pero no tengo, ¿cómo puedo acceder? ¿Se entiende? Digo, hasta como recreativo, si cabe la posibilidad. Digo, una persona se puede acercar a Enraizar o se puede acercar a alguna de las ONG, ¿para qué? Para asesorarse de esto, de entender que hoy en día no está, supongo yo, me van a corregir esto, penado como delito el hecho de que una persona tenga un cigarrillo de marihuana como para consumo personal. ¿Estoy equivocada?
Estás un poco equivocada.
Ah, bien, por eso. Quiero que sí. Me corrijan esa parte que la desconozco.
Porque no está penado si tenés Reprocan. Si estás inscrito en el registro que habilitó esta ley.
Ahí está.
De 50.
Sí.
Habilitó, después en el 2017 salió esa ley, después en 2020 Alberto Fernández reglamenta y crea el Reprocan.
Sí.
Que es un registro para cultivadores.
Bien.
Si vos no estás inscrito en ese registro como cultivador o como paciente, sí, estás por la ley de drogas peligrosas. O sea, si te agarran con
cannabis en la calle. Ah, si estás fumando o tenés un cigarrillo, estás fuera de la ley porque no estás inscrito en ese.
El registro es para personas que tengan una patología. Vos recién dijiste en recreativo.
Sí.
Bueno, nosotros creemos, la ciencia lo dice, que la recreación es parte de la salud. O sea, es muy difícil separar lo recreativo de la salud. O sea que vos, si querés usar cannabis, vas a poder tener una consulta con un médico.
Entiendo.
En que le vas a explicar.
Pero siempre, exactamente, está clarísimo.
Y él te va a encontrar una patología. Uh-huh. O te va a encuadrar tu uso dentro de una patología para que puedas tener registro.
Entiendo, pero sí o sí tiene que tener la persona que tenga, así sea que no, yo la verdad es que fumo para poder dormir y descansar mejor a la noche. Supongamos que no es una patología tal vez concreta donde vos puedas decir no, es porque tiene un TDAH o algo por el estilo.
Puede ser insomnio, puede ser trastorno de sueño, puede ser ansiedad, puede ser
Sí.
Puedo nombrar muchas más patologías con la
pero receta sí de la cannabis. Pero sí o sí es amerita
recetado por un médico.
El Reprocan tiene que estar
por un médico, sí.
Clarísima.
O sí.
Sí, yo a título personal invito siempre a que quitemos las etiquetas. Creo que eso es un mal que tenemos todos como sociedad, decir para qué hago las cosas. Y yo la verdad que uso cannabis porque mejora mi calidad de vida y no hay mucho más vuelta que darle. El artículo 5 de la ley 23.737, que es la ley de drogas, que es una ley de algún modo importada, una copia modelo de una ley yankee, sí, que le había declarado la ley de las drogas después de todo el laburo de Nixon y otros tantos innombrables, que lo que querían en realidad fue de algún modo
perseguir.
Y por ese motivo también nace la terminología marihuana, que la terminología marihuana de algún modo aunque no suene igual y técnicamente no lo sea, es un homónimo de cannabis, es lo mismo, es la misma planta, y la misma planta que se usa en una crema, en un aceite, fumada o vaporizada, a los efectos es exactamente lo mismo, porque lo que está haciendo uno es meter fitocannabinoides en el sistema endocannabinoide. Entonces, no importa si es recreativo, terapéutico, medicinal, si aborda directamente una patología, si complementa o simplemente uno la elige para mejorar la calidad de vida. Como bien comentaban recién, Ale, cuando el gobierno de Alberto, a través del decreto reglamentario 821, reglamenta y instrumenta el registro del programa cannabis, el Reprocan, uno a través de una consulta con un médico, este o esta, lo que logra es genera una vinculación por la cual indica el uso de cannabis y el Estado básicamente verifica los datos. O sea, lo que reviste carácter legal en realidad es ese vínculo con el médico. El médico está recetando el uso de cannabis a una persona. Y el registro del programa, de algún modo, exige que se seleccione una patología al desplegable. Ahí podría salir estrés, ansiedad, depresión, o una patología, neuralgia del trigémino, o llegar a una patología epilepsia, o cualquiera, tratamiento ecológico, cuidados paliativos, o lo que fuere. pero eso es simplemente los efectos de la burocracia. Sí, sí. Lo que importa, en efecto, es que el artículo 5 lo que prevé como delito es quien sin autorización o destino ilegítimo. Y el Reprocan es un destino legítimo, porque es medicinal, y es una autorización del Estado. Entonces se inhibe ese tipo penal, y el hecho de tener Reprocan te permite a vos tener hasta 9 plantas en floración por paciente autorizado y transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 goteros de hasta 30 mililitros por toda la Argentina, en principio. Ahora, si hay que salir con la medicina del país, es viable, porque hay bastantes colegas que ya están laburando para, y ya se logró, ya hay antecedentes en la Comunidad Europea, en el Paraguay, en Chile, en Brasil, en Colombia. Ya estamos saliendo con la medicina argentina. Y con esto cierro. No quiero monologar, pero es importante, acá se empiezan a conectar derechos que están vinculados al derecho internacional.
Eso, justamente, quería, digo, ahora que abriste justamente la frontera, preguntarte cómo estamos respecto de lo que pasa en el resto del mundo con el cannabis. Porque, por ejemplo, andás por mencionar ahora un espacio donde estamos en conflicto, pero en España pasas y directamente hay negocios donde podés encontrar cremas, goteros de aceite, una serie de cuestiones vinculadas a la cultura canábica, que desconozco cuál es la legislación y qué tan lejos estamos de esa situación. Digo, ¿cómo nos posicionamos respecto del mundo, respecto de eso?
Y nosotros de repente en 2020, en 2021, dimos un salto de 20 años, le comimos 20 años al mundo, la verdad. Porque de repente los países no entendían como un país que tenía una legislación prohibicionista. De repente reguló el Reprocan, empezaron a aparecer los clubes, empezaron a aparecer los cultivadores que cada vez se empoderaban más, y los cultivadores no solo cultivaban cannabis de calidad, sino que además ya empezaban a cromatografiarlo, empezaban a armar un ONG, y de repente al paciente le suministraban de su medicina con una muestra de una cromatografía, llevaban un legajo, de repente se profesionalizó eso, y los países que de algún modo venían luchando por la liberación, se fue cayendo de maduro, que tenían un marco normativo que de algún modo seguía siendo restrictivista, porque de repente eran conquistas que los propios usuarios le iban ganando, como por ejemplo en el caso de España, o en el caso de la Comunidad Europea, donde en realidad son clubes donde la gente se esconde y de algún modo se amparan en alguna suerte de lo que sería acá la interpretación del artículo 19, ¿no? De las cosas que pasan en el ámbito privado. Entonces es como que esos son, hay que sentarse a analizar cada uno de los modelos, porque todos operan distintos, así también en Estados Unidos. Bueno, ahora recientemente Biden hizo una declaración abierta donde dijo que nadie tendría que estar preso por cannabis y aceptó la sugerencia de la DEA y la FDA de reclasificar a cannabis de la categoría 1 a categoría 3, que serían las drogas que están reguladas,
tipo de drogas,
como
el
tabaco o el alcohol, que sí matan gente. Cannabis no tiene en su historial, no tiene un solo deceso por su uso y o abuso. Sí, obviamente puede estar contraindicado. Alguien que tenga un consumo problemático puede tener un ataque de pánico o alguna otra dificultad, pero para eso también hay acompañantes terapéuticos, hay usuarios que podemos indicar y acompañar a esas primeras experiencias para evitar esas malos roces y tener siempre una experiencia guiada, acompañada y satisfactoria, ¿no?
Bien, eso está buenísimo. Pensando en la posibilidad de... En la comparación con el mundo, ¿qué se viene? ¿Qué es lo próximo en materia de esto de conquista de derechos o de buscarle la vuelta? ¿Qué falta?
Y la verdad falta que...
Seguro un montón me van a decir, sí, pero ¿qué falta?
Sí. Falta que el gobierno se ponga a trabajar, la verdad, porque están con todo esto de que no hay plata, de que esto, de que el otro, empiezan a sacar a la gente, hay dos personas en Reprocan, están aprobando 40 Reprocan por día, lo hacen de forma aleatoria, o sea, están eligiendo quién tiene que acceder a la salud y quién no, lo cual no solo es inconstitucional, sino que de algún modo ayer Claudio, en el espacio del secretario secretario de Derechos Humanos, que en el espacio que se generó por en la Secretaría, valga la redundancia.
Claudio Yacoy, de acá, sí, de Yacoy, Avellaneda,
exacto.
Sí.
En el seminario de Derechos Humanos que empezó ayer y que, bueno, invito a todos y todas que vengan, nosotros vamos a tener un espacio de marco normativo, creo que es la clase 5, si mal no recuerdo. Ayer él hablaba de genocidio del Estado y la verdad es que me parece que es una buena analogía, porque realmente el Estado ahora está eligiendo quién puede acceder a cannabis y los que no estamos pendientes de autorización, y hay una bajada de línea a la Fuerza de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad está operando de esa manera. Si vos tenés el Reprocan pendiente de aprobación, vas a tener que entrar a hablar, a capacitar una Fuerza de Seguridad cuando la ley se presume conocida por todas. Y los oficiales de justicia son los que más la tendrían que conocer, de algún modo se permiten llevarte detenido, demorarte o comprometerte en una situación por estar usando cannabis medicinal, y el Estado no te está dando la aprobación, cuando en realidad el Estado simplemente es burocracia que tiene que terminar de aprobarlo, porque en verdad, como decía hace un ratito, lo que reviste carácter legal y lo que le da la validez es el vínculo con el médico. Claro, es la declaración jurada y el consentimiento bilateral informado. Eso es lo que le da carácter legal.
¿Cuántos, se sabe más o menos cuántos Reprocam hay otorgados?
Cerca de los 300.000.
Ah.
Se habla de 300, sí, se habla de esa cantidad, y lo que pasa es que hay un montón que están en trámite.
Claro, por eso digo, y los que están en trámite, esos son inciertos. Aparte, porque
en trámite caen las renovaciones, ese es el problema.
Ah.
El registro vencía un año en principio, los dos primeros años fue un año, después fue a tres.
Ah.
Todo lo que tuvimos un año las primeras veces,
sí.
Yo estoy espera renovación todavía. Sí. Sería mi tercera.
Entiendo.
Mi tercer Reprocan.
Entiendo.
En renovación desde octubre.
Sí.
Yo lo transmití a partir de noviembre. Miento. El 20 de noviembre y estoy esperando desde noviembre.
Sí, sí.
O sea que son muchos meses.
Sí. Yo estoy desde los primeros días de diciembre también, estoy esperando, y el único recurso que tenemos es un amparo de salud. El tema, y esto lo digo más como abogado, los amparos de salud son muy costosos porque son muy laboriosos, entonces no todos podemos acceder. Y podríamos empezar un amparo colectivo y empezar a movernos. Es un tema bastante complejo. Es un recurso a través del cual podemos llegar a acceder, pero tampoco es la forma de hacer las cosas.
¿Por qué lo traban? ¿Saben por qué lo traban? Digo, más allá de... entendemos que en qué gobierno estamos parados, entendemos toda esa cuestión, pero más allá de eso es... es un universo, perdón, ¿no? Pero es un universo que es ínfimo en tanto y en cuanto a salud estamos hablando. No estamos hablando de, no sé, 3 millones de Reprocam, donde vos tenés que tener una cantidad específica de trabajadores y trabajadoras, donde no jodamos, creo que es mucho menor la cantidad y la demanda de este registro como para que puedan hacerlo sin necesidad de que el Estado gaste nada, medio de nada.
No, la verdad que, como decís vos, el Estado no implica ningún gasto, el Reprocan. Pero sí, por ahí, costo político. Porque el pensamiento de Milei y de Burris...
Bueno, de ese lugar está clarísimo.
¿Para dónde va? Y también debe haber un poco de lobby con las farmacéuticas. Me imagino que hay de todos los 100%. Colores en este cosa,
sí, querer, que esa es una...
elegir las patologías.
Esa es una que todavía no hemos tocado, digo, ¿cómo viene? Porque claramente hay un imagino yo que debe haber un negocio interesante detrás de todo lo que significa el cannabis, la posibilidad de laburarlo masivamente, me sale, pero no es el término que corresponde,
sí, de forma
sino industrial, exacto.
Sí,
de forma industrial, como para decir, bueno, listo, entras en, no quiero nombrar ninguna cadena, sí, pero entras en Pharmacity y te encontrás con el gotero. Digo, y eso, ¿hay un tironeo, hay una puja, hay una pretensión de que eso se lleve a cabo?
Sí, eso sucede. La cintura legal que las farmacéuticas le encontraron es importar isolados, que son una suerte de concentrados, no una suerte, sino son concentrados, y con esos concentrados hacen los preparados, y por eso nos encontramos con las cremas y los goteros en las farmacias, que son isolados de CBD, pero eso no es cannabis. O sea, sí es cannabis, es un preparado, pero es en el momento en el que la farmacéutica toca las cosas artesanales,
Rompe todo.
Rompe sí.
todo.
Y como bien comentó hace poco Emilio Ruchansky, el 90% de cannabis que se usa en Argentina son flores que se producen acá. Se está terminando el paraguayo, se está terminando el acceso no seguro. Ahora tenemos que trabajar para cubrir el 100% de esa demanda y después empezar a cubrir las inflorescencias que eventualmente no estén en condiciones de ser utilizadas para poder garantizar un acceso seguro, para que esas flores no tengan un hongo, un patógeno,
claro,
que pueda resultar perjudicial para la persona que lo mete en el cuerpo. Y eso, todo esto que estamos hablando sucede en la órbita de la 27.350, que es la ley que de algún modo habilitó el autocultivo. ¿Sí?
Claro.
Por otro lado, como bien comentabas, tenemos la 27669, que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que sí está pensada para la industria. Y esa creo que es más para otro programa porque realmente...
Sí, nos quedó afuera eso, yo insistía con el tema del cáñamo antes de que empezáramos, antes de salir al aire, pero nos quedó en el tintero. Siempre hay cosas, para mí por lo menos muy, muy sumamente interesantes porque aprendo y porque me desasnan, pero que también me surgen en esto, ¿no? En esta charla cotidiana, las cuestiones que están más vinculadas después a las cosas económicas y a ver de qué manera el mercado se hace de una parte y que termina siendo algo que no es lo que originalmente se ideó para esto que decías, lo que decía Fede. Te vas a encontrar el no sé si es el principio activo específicamente porque vos utilizaste un término específico, para las goteras, para las cremas, para todo lo que encontremos en las farmacias que tiene que ver con cannabis y que no necesariamente tiene ni los beneficios ni el efecto concretamente de lo que tiene, de lo que se hace artesanalmente, para decirlo de esa manera.
Bueno, quizás para el próximo programa podemos tocar el tema del efecto séquito.
Bueno, eso estaría buenísimo. Y lo del cáñamo, ahí estamos. Pero me encanta, yo seguiría charlando un rato más, pero después me van a decir, fumona. Así que bueno, buenísimo. Gracias como siempre, Ale, gracias Luis, y gracias en este caso a Fede Rueco. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos la próxima.
Gracias, Pauli. Gracias por el espacio.